Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Mentira, 11 no, 12 de la mañana, 36 minutos y llega el momento de, a ver, sentadillas, estirar, relajar, bienestar, deporte, salud. Llegaron Kimeilis Torti y Martín Vera, Martín Vera y Kimeilis Torti para este rato, para esta charla. ¿Cómo están?
Hola, muy bien.
Hola, buen día, todo bien.
¿Cómo andamos?
Bien.
¿Cómo los trata este clima que de a poquito se va poniendo frío? Para entrenar da cada vez más fiaca.
Cuesta moverse, ¿no? Pero para entrenar es mucho mejor que el calor.
Sí, yo la paso mejor. Prefiero mil veces el frío antes que el calor.
Es más fácil porque uno entra en calor. Cuando hace calor ya estás en calor.
Y no deja de transpirar y es molesto.
Es muy difícil.
Y pesa
es
todo
muy
más.
Difícil.
Sí.
Bueno, ¿por dónde vamos a meternos hoy? En cuestiones de entrenamiento, en cuestiones de vida sana. ¿Por dónde quieren o por dónde nos van a llevar a
bien,
caminar?
Bueno, hoy trajimos con Martín, más que nada para hablar sobre suplementación en lo que es el deporte.
Y nutrición,
bien. Unos tips de nutrición, como siempre traemos.
Claro.
Bueno, empecemos por el entrenamiento, por esa parte del movimiento, y después nos vamos a lo que necesitamos para, digamos, para que el cuerpo tenga toda esa potencia, toda esa energía, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es la nafta que le tenemos que poner para que pueda hacer todo eso?
Bueno, como siempre repito lo mismo, ¿sí? La alimentación balanceada. ¿Qué pasa hoy? Más que nada en los gimnasios. Hoy los jóvenes lo que prefieren, no se fijan mucho en la alimentación, sino más que nada siempre en la suplementación.
Claro.
Yo siempre digo que es mejor primero ver cómo vienen comiendo, qué es lo que están haciendo, y después ver si le hacen falta la suplementación. También lo que es, a nosotros nos gusta mucho lo que es el culturismo, dentro de eso hay dos etapas, que está el volumen y la definición. En lo que es el volumen es cuando uno quiere subir de peso.
Claro.
Ahí generalmente siempre, bueno, hay exceso de calorías, de alimentos. En ese caso, lo que es, para mí, no hay que suplementarse tanto, porque ya lo conseguimos de los alimentos. En cambio, cuando estamos en definición, que es una dieta hipocalórica, ahí el cuerpo, bueno, tiene más desgaste, no tiene tantos nutrientes para recuperarse, ahí está bueno optar por algunos suplementos, ¿sí? Que en este caso, bueno, queremos hablar de algunos suplementos.
Por ejemplo, suplementos a modo de... no me sale el término. Suplementos dietarios, como si fuese, no sé, un polvito, una medicación o algo por el estilo. Suplementos alimenticios que directamente vos decís, bueno, no, te comes 10 almendras en determinado momento del día, te comes... Lo pregunto desde ese lugar.
Exacto. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Nosotros, al entrenar, en general, nosotros tenemos algo que es el metabolismo basal, que son las calorías diarias que necesita nuestro cuerpo para sobrevivir.
Bien. Para funcionar. Vos te despertás ese día y necesitas una base mínima de cuánto. Empecemos por ahí.
Depende de tu...
Una persona entre los 25, los 35, como para poner un rango, que se levanta, tiene que ir a laburar y tiene una vida fuera de la casa de 12 horas, supongamos, y después vuelve y tiene alguna actividad física, ¿cuánto sería...
Según el metabolismo de la persona. A ver, si es una persona que baja de peso rápidamente, que le cuesta engordar y encima tiene un trabajo en el que se está moviendo constantemente, como
claro.
ser un albañil, cartero. Uh-huh. Bueno, depende de la persona, calorías se puede más o menos 3.000, 3.000 y pico.
Ajá.
Todo depende.
Ajá.
O sea, en mi caso, bueno, vos Martín seguramente utilizás más.
Sí.
Yo utilizo
claro,
menos.
Porque tiene que ver, bueno, esto está buenísimo, más allá de las cuestiones etarias, tiene que ver también la actividad. Una persona como yo, que es muy sedentaria, la actividad que realiza, seguramente va a necesitar mucho menos para poder esto, perder peso y además
o mantenerse.
Tal vez un poco, o mantenerse, o tal vez subir un poco la actividad como para poder compensarlo.
Exactamente.
Lo que sucede justamente es esto. Nosotros tenemos formas de saber cuántas calorías necesitamos y calcular todo esto, dependiendo de nuestra actividad, y distintos puntos, distintos rangos, por así decirlo. Uh-huh. Y hay una herramienta que se llama la calculadora de Harris Benedict, que ajá. él justamente planteó una cuenta matemática que nos ayuda a un estimativo de las calorías que necesitamos diariamente.
Ajá.
¿Qué pasa? Obviamente eso tiene mucho margen de error. Lo ideal, esta calculadora la podemos encontrar en internet, pones tus datos, pones tu peso, tu altura, tu edad, tu actividad diaria, y en base a eso te da una cantidad de calorías diarias que necesitarías. ¿Y qué podemos hacer con eso? Simplemente buscamos la cantidad que nosotros necesitamos. Si buscamos ganar peso, podremos probar con ese peso y con esa caloría que nos dan a nivel inicial, para ver si nos mantenemos, si le pegó o no. Y en base a eso, si le pegó, subimos un poco. Si queremos ganar peso. Si queremos perder, bajamos un poco, un 200, 300, 400 calorías diarias. Lo ideal de esto es justamente eso. Vas viendo, vas tanteando si las calorías son las que necesita tu cuerpo. Y mes a mes vas viendo si el peso
lo
sube
vas
o baja.
Regulando.
Exactamente.
Hasta que más o menos conoces el cuerpo de la persona, porque cada cuerpo es un mundo que no sabemos cómo
claro.
reacciona con los alimentos.
Esta calculadora, como dijiste, calculadora de
Harris Benedict, que se llama el autor.
Harris. Bien, pero esto no suplanta la visita médica.
De hecho, es una herramienta que usan justamente los nutricionistas para calcular. Es una de las tantas herramientas que se usa. Esto si queremos calcular las calorías, que no siempre es recomendable, porque personas iniciales capaz que hacerle tantas cuentas o calcularle tanto las porciones
sí.
les genera un estrés mayor a lo que sería simplemente generar algunos cambios de hábito, que es lo ideal en personas con sobrepeso o que vienen con una alimentación muy mala por lo general, que los cambios ideales siempre es lo mismo, bajar.
Está bien, a lo que me refiero, digo, con esto, que no suplanta, aunque sea un elemento que utilizan los nutricionistas, las nutricionistas,
claro.
es algo que también va acompañado, además de un plan integral de todas estas cuestiones, por eso hago mención también al profesional, a la profesional de la salud, para que acompañe junto con quienes se encargan de la parte de entrenamiento y con el seguimiento físico y demás, como para decir, bueno, estás acompañado, acompañada.
Exactamente,
desde todos los espacios.
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, también no todas las calorías son iguales. Me ha pasado que con una de las clientas que tengo, primero se manejaba mucho con calorías. Yo en mi caso personal no me manejo con calorías, no me gusta. Solo me manejo con cantidad de hidratos diarios, proteínas, grasas, y siempre me manejo con eso, que es mucho más fácil todavía.
Entonces, esos son los gramos, para expresarlo en otra forma, ¿no? No es lo mismo, estamos hablando de los gramos que necesita un cuerpo versus las calorías,
exacto.
¿no?
Exactamente,
eso,
y también
la
calidad de las calorías. Hay personas que piensan, cuando están en volumen y quieren subir de peso, me dicen, bueno, me como esta hamburguesa que tiene 2.500 calorías. Esa hamburguesa que te compras que tiene 2.500 calorías, son calorías vacías, no te aportan nada.
Claro.
Te va a aportar un poquito de proteína por la carne, un poquito de grasa por lo que tiene, pero después lo demás va a provocar desechos en tu cuerpo, nada
claro.
más. En cambio, si vos me decís, bueno, voy a comer estas 2.000 calorías de legumbres, carnes, batatas, avena, es otra cosa.
Porque ahí sí capitaliza el cuerpo todo eso que vos le
estás
incorporando de una manera más saludable.
Exacto, en realidad el cuerpo va a agarrar los nutrientes que vos le des, siempre va a aprovechar por más que sea la
hamburguesa,
exacto,
claro.
por más que sea una factura, el cuerpo va a aprovechar lo que pueda aprovechar, lo
sí,
demás
sí.
lo va a desechar o lo va a acumular en forma de grasa. La grasa, se sabe que es la forma que tiene el cuerpo de protegerse en caso de hambruna, desde el día de mañana
sí,
no tener
claro.
por comer, eso es pura evolución del cuerpo. Pero sí, coincido en esto, que no es lo mismo la cantidad que necesitamos. Obviamente también a lo que estaba diciendo, que no se cambia lo que hace el profesional de la nutrición.
Claro.
Obviamente siempre es recomendable estar con ellos.
Uh-huh.
Pero Sí, es verdad que hay una cantidad de macronutrientes que se calcula a diarios, que es lo mismo que en las calorías, el cuerpo necesita una cantidad diaria, y que va, ronda, en la proteína de 1,8 a 2,2. En grasas, si no me equivoco, es 1 gramo o 2 gramos por peso corporal, estamos hablando, ¿no? 1,8 de las proteínas por gramo corporal, perdón, de gramos por peso corporal, de 1 a 2 de grasas, y el resto se puede sumar de carbohidratos, que es lo ideal para la energía del cuerpo. Bien, hoy en día se habla de 1,8 o 2,2 de proteína, pero están saliendo estudios que dicen que más allá de 1,8 no es muy necesario. Pero también se cree y se sabe también que, depende de la etapa que estamos buscando, es mejor subirle, por las dudas, la cantidad que consumimos diarios.
Las cantidades proteicas. Exacto. Esto no tiene una... a ver, ¿cómo expresarlo? Sí. Yo como demasiadas proteínas. ¿No es contraproducente para alguna otra cuestión del organismo?
No. Sí, todo depende cómo lo vea cada uno.
Ah, bueno, por eso exactamente. Digo, dependiendo qué es lo que quiero hacer, claro. Justamente.
Bueno, quizás él no tiene problemas con los hidratos, porque los tolera muy bien. No todas las personas toleran los hidratos igual. O sea, es verdad. Mientras vos respetes las grasas y las proteínas, podés meter los hidratos. Que generalmente son por kilo de peso de persona, 4 gramos.
Sí.
Yo y otras personas generalmente...
4 gramos o 2 gramos, de acuerdo a lo que estaban diciendo, las diferencias...
No, él está hablando de carbohidratos.
Carbohidratos y vos hablabas de proteínas. Por kilo de peso de la persona.
Exactamente.
La persona de 50 kilos, de 60 kilos, tiene que multiplicar eso por 60, por 50,
en caso
por
una persona
35,
de 70 kilos,
por 75, por lo que sea, claro.
Exacto. Consume 150 gramos de proteínas diarios. Eso
entiendo,
lo podés repartir en tus comidas que vos haces diariamente. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones. Con el tema de los hidratos, no todos los toleran igual. O sea, yo generalmente tengo días donde consumo 200 gramos de hidratos y me siento muy bien, tengo energía. Consumo otros días 300, tengo más energía, pero tengo más retención de líquidos. Y me inflamo, me siento un poco más aletargado, lento, con más sueño también. Entonces, siempre depende de la persona. Y ahí, bueno, entran los suplementos.
Entiendo.
¿Qué pasa? Hoy lo que es el culturismo, el gimnasio, todos dicen, bueno, la proteína, consumamos proteína. Que está bueno consumir proteína, pero hay un problema que crea desechos después.
Claro.
Y eso es la urea. Y si uno consumiera aminoácidos, es diferente. Podés consumir menos proteína y los aminoácidos son la estructura de la proteína.
Uh-huh.
O sea, todos los aminoácidos forman la estructura de la proteína. Entonces ya como los tomás directamente, no hace falta consumir tanta proteína. Y como son aminoácidos ya libres, los absorbe directamente. Y no crea ningún tipo de desecho.
Entiendo.
En este caso, bueno, lo que es también el tema de las proteínas en lo que es suplementos, vienen también, bueno, lo que son la whey protein, que son suero de leche.
Ajá.
Hay gente que le parece muy importante, eso quizás, bueno, también lo podemos charlar, el tema de los suero de leche, para mí no es tan importante mientras los puedas sacar de la comida, a menos que, si sos una persona de 70 kilos, siempre lo vas a poder conseguir la comida. Si sos una persona de 90, 100 kilos, y sí, no vas a poder comer tanto, para que tu abdomen se va a inflamar, se va a hinchar, entonces necesitas una ayuda, o sea, ergogénica afuera.
Entiendo.
Tomar proteína. El tema de los suero de leche, que si tenés problemas con la lactosa, tenés que buscar otra opción también.
Claro, existe la vegetal.
También, pero bueno, para mí no es esencial sí o sí la proteína, pero sí es práctico. Te ayuda bastante. Si no tenés tiempo para un día para, no sé, para comer, estás acá en la radio, no tenés tiempo para comer, te tomás el batido de proteínas, te lo tomás en 10 minutos, consumís 30 gramos de proteínas en un rato.
Bien.
O sea, es práctico.
Claro,
pero no es esencial.
Yo lo que diría es justamente esto. Los suplementos son eso, suplementan a tu alimentación diaria. Por eso la importancia de conocer qué es lo que come la persona, cuánto come, qué debe comer y demás. Los suplementos complementan a eso lo que estamos haciendo. Bien, hoy en día hay una pirámide, que no me acuerdo el nombre, pero va por escalones de importancia en lo que tenemos que tener en cuenta para la alimentación.
Sí.
La de la pirámide de Maslow, ¿sí? Que la base son las calorías totales, el segundo escalón son los macronutrientes, que es la proteína, los carbohidratos y las grasas, el tercer escalón los micronutrientes, ¿bien?
Uh-huh.
Y así va escalando el tiempo de comida y demás, y el último escalón, que es el 5%, es el suplemento, el menos importante, la suplementación, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Bien? Generalmente, ¿qué pasa? Las personas que arrancan, a mí me ha pasado, se compran todos los suplementos creyendo que...
que es por ahí.
Es por ahí. Y no es por ahí. Es simplemente es un extra lo que le está dando a tu cuerpo. Yo tengo mi top 4 de suplementos, que son, para mí, la proteína, que ni siquiera la considero un suplemento, porque eso para mí es un extra de la alimentación, es un alimento más, lo tomo con leche, es un batido, listo. La creatina, que ayuda a la mejora del rendimiento. La que es cafeína, que es lo mismo, ayuda a la mejora del rendimiento, pero más a corto plazo. Uh-huh. Y después el omega 3, que para mí es ideal para las personas que no consumen pescado azul, que lo ideal es consumirlo 2 veces a la semana, o no toman aceites como el aceite de oliva y demás, que es un ideal implementarlo. Después ya aparecería top 5, top 6, los multivitamínicos y demás, claro, que para mí no son tan importantes si tenés una buena alimentación con frutas y verduras.
Pero siempre todo tratando de hacerlo lo más naturalcito que se pueda, ¿no? Digamos, tratando
no
de...
No sale de lo natural esto, ojo, ¿eh? Porque, ¿qué se consideraría no natural? La suplementación anabólica, que es...
No, por eso digo, a eso me refiero.
Los
digo,
suplementos hacerlo... sintetizan lo que claro, tienen los alimentos, más claro, que nada. No sé... el omega 3, como decía él, sí, ayuda sí, sí, mucho con el balance hormonal. Sí, hoy en sí, día sí, lo consumís mucho en los pescados, uh-huh, más que nada en el salmón, pero bueno, también es muy caro.
El pescado es azul en general, pero sí, el salmón es el mejor, claramente.
Y, pero claro, si vamos a elegir pescado, claramente.
Y siempre lo que buscamos, en realidad, con los suplementos, la alimentación, es tener una buena recuperación. Uh-huh. No sé, a ver, el magnesio. El magnesio te da, o sea, un buen sueño, puedes dormir bien, descansar, uh-huh, hace que el sistema nervioso central también descanse un poquito más.
Pero hay distintos tipos de magnesio, porque yo lo he escuchado en otras, hablando a médicos o hablando a personas que entrenan y demás, hay como un magnesio que, bueno, este te da para más rendimiento, este te da para dormir, ¿hay distintos tipos o es el mismo magnesio que se usa para todo y eso es una venta engañosa de un producto?
Muy bien. Solamente hay dos formas. Los multivitamínicos, que también tienen magnesio, sí, o sea, ahí tenés todo. O el magnesio solo.
Solo. Y el magnesio solo que tomás es el magnesio que es esto, que te va a hacer, te va a permitir descansar mejor, que te va...
Es un mineral más, claro, exactamente. Te permite tener un mejor sueño y ahí todos sabemos que cuando uno entrena y necesita recuperarse,
necesitas un buen
el
descanso,
cuerpo se recupera, claro, cuando uno está durmiendo.
Y ayuda a la recuperación articular también.
Bueno, el tema de la creatina, que esto es muy bueno, claro, porque yo no utilizo suplementos, él sí, claro, él puede de forma práctica decir lo que es la creatina, yo de forma teórica. Ayuda también a la recuperación, porque lo que hace la creatina es más que nada hidratar los tejidos musculares, aumenta el sarcoplasma en los músculos y aumenta la hipertrofia. Por eso la persona que toma creatina a los 20 días se ve como más grande, músculo más voluminoso.
De hecho, la creatina no es que aumenta la hipertrofia como tal, lo que conocemos como ganancia de músculo, sino que lo que hace es que retiene agua intracelular y se ve a nivel muscular un poco más ancho y más grande. Eso sucede.
Ah, muy bien. Eso es.
Pero aumenta la hipertrofia sarcoplasmática, entonces.
A largo tiempo, porque te ayuda el rendimiento, ¿me entendés?
¿Y eso que vos decís, qué significa? Eso que estás
la hipertrofia sarcoplasmática, sí, bueno, hay dos tipos de hipertrofia. Está la sarcomérica, que generalmente son los que trabajan los powerlifting, los que trabajan con pesos muy pesados, de 1 a 5 repeticiones, que eso más que nada forma sarcómeros, que son las fibras musculares.
Entiendo, perfecto.
Eso no te da un cuerpo voluminoso grandote, sino como más estético y compacto. O sea, bien, te ves chiquito, pero tenés mucha fuerza.
Exacto.
Ah, muy bien. Una fuerza. Cosa es desarrollar un cuerpo musculoso sin o con menos fuerza, y la otra es lo que vos estás explicándome acá.
Exactamente. Y sarcoplasmática aumenta el plasma, por eso hidrata el músculo, aumenta el plasma dentro del músculo, que es más líquido, por eso hace que hay cierta retención de líquido a nivel muscular, y hay más hipertrofia.
Entiendo.
Y bueno, eso te da como un cuerpo más voluminoso, más grande, que no quiere decir que no tengas fuerza. ¿Sí? Si lo combinás bien, tenés fuerza y también tenés volumen muscular. Claro. Todo depende de cómo lo trabajes, pero siempre vas a tener fuerza, porque la hipertrofia sarcoplasmática trabajás de 6 repeticiones a 15, 20 repeticiones, y bueno, terminás pasando por un poquito de fuerza. Y también depende de la temporada de cada uno y el entrenamiento.
Claro, digo, eso digo, todo este combo debe tener también que ver la época del año, ¿o me equivoco?
La planificación, en realidad.
Porque, la planificación, está bien.
Exactamente.
Porque en su caso, él nos mezcla lo que son ejercicios de fuerza con hipertrofia. En mi caso, sí lo hago. Yo lo recomiendo porque
no,
yo...
No, sí hago entrenamientos híbridos, ¿eh?
A veces. Bueno, pero por lo que había comentado, de 6 a 15 repeticiones.
Claro,
yo
claro.
Yo meto, por lo general, 1 o 2 ejercicios a repeticiones bajas, que son 1 a 4, bien, que es para... generar la hipertrofia, que genera la fuerza.
Entiendo.
pero también complemento mucho con ejercicios de más altas repeticiones para generar la otro tipo de hipertrofia. Bien. Lo ideal sería manejarlo de esa forma. Y siempre se va a generar igual las dos. Es muy complicado que el cuerpo no genere las dos, pero sí va a tener tendencia a mejorar de un lado o mejorar del otro, depende de cómo lo entrenemos. Y también, esto que hablaba de la planificación, ¿por qué? Porque ahí podés poner periodos que se entrenen la fuerza, buscando mejorar las marcas en tu entrenamiento, o podés buscar también periodos de pura hipertrofia, que generan menos desgaste articular, pero mayores ganancias musculares.
Bien. Mirá, se nos fue casi todo el bloque. Sí. Bueno, vienen más seguido o tenemos que acomodarnos.
Deberíamos ir más seguido, deberíamos.
Tenemos que hacerlo más seguido.
Pero bueno, igual con lo que decía él, está bueno también, depende de la etapa de cada uno. O sea, en mi caso, es verdad. Yo fuerza a los 20 y pico sí entrenaba. Después me di cuenta que a los 30 me costaba recuperarme a nivel más que nada articular.
Claro.
Está bueno ganar fuerza, es hermoso, pero con el tiempo te va lastimando. Bueno, yo lo veo haciendo sentadillas con, no sé, con más de 120 kilos, 155 kilos. Yo nunca lo hago eso. Yo creo que como mucho llega a 90 kilos.
Claro.
Pero porque, bueno, depende de cada uno también. Y también la etapa, exactamente.
Totalmente, lo que buscan la etapa, el momento.
Si estás en volumen, sí, trabajás fuerza, vas a rendir muy bien porque estás bien comido. Si estás en definición, estás comiendo poco... Y bajar un poquito la intensidad y volumen de entrenamiento.
Claro.
Trabajar un poco más para hipertrofia. Pero bueno, no quiere decir que no puedes trabajar fuerza, ¿sí? Llega un momento que quizás, si estás muy sobreentrenado o hipocalórico, te terminas lesionando.
Yo soy partidario de mantener el mismo entrenamiento que estamos haciendo en las dos etapas, pero teniendo en cuenta que el rendimiento a la larga va a bajar. Lo que tenemos que buscar cuando estamos perdiendo grasa es que ese rendimiento no baje.
Claro, vamos surfeándola entre Martín y entre Gimela, vamos surfeando porque tienen ese contrapunto que a mí me interesa,
es que
porque
bueno.
Cada uno argumenta el porqué de esa mirada. Entonces me parece...
Es que después del tiempo uno va cambiando su forma de entrenar.
Sí,
acuerdo que de los 15 hasta los 20 y tantos años, 25, 26, entrenaba todos los días.
Claro.
O sea, no comía más o menos, me suplementaba, pero me mataba entrenando, estaba 2-3 horas.
Claro.
Después me di cuenta que el cuerpo no rinde igual, los resultados es igual de todas formas.
Aparte de la experiencia también juega el tema de lo que va saliendo, lo que va surgiendo, porque esto va cambiando tiempo a tiempo. Todo el
exactamente.
Tiempo va a salir algo distinto. Sí. Y vamos por ese lado.
Martín, Kimei, Martín, como siempre, un placer tenernos. Se nos termina el programa, mira, 12:57 de la mañana, pero sí, antes nos vamos a despedir del compañero Diego Aguilera en la operación técnica y la puesta en el aire. Gracias, Clarisa Báez, hoy la licenciada Clarisa Báez, compañeraza, estuvo haciendo la producción general, y le mandamos un beso muy grande a Flor Podestá, que está enfermucha, que se recupere prontito y que podamos tenerla nuevamente en ¿Qué te importa? Desde aquí, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, el agradecimiento para todos, todas, todes quienes se han sumado a este ¿Qué te importa? De hoy. Mi nombre es Paula Maitea, nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.